Tenemos en las manos un libro que se está volviendo codiciado en redacción, ¿eh? Y seguramente que cuando escuchéis el título y lo que nos tiene que contar su autor, alguno seguro que se lo va a apuntar. ¿Por qué los astronautas no lloran? De Jorge Alcalde. Él es periodista, escritor, es el director de la revista Q actualmente. Y bueno, pues vamos a hablar de preguntas. Algunas tienen respuesta, otras no. Algunas les buscamos la respuesta, otras puede que la tengan, pero no es la que nos gusta. Bueno, de todo esto vamos a hablar con él. Jorge, muy bienvenido. Egunon, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Tengo aquí por qué los astronautas no lloran y supongo que la primera pregunta es, pues, ¿por qué no lloran los astronautas, no?
Pues fíjate, es que en el espacio llorar es un poquito más doloroso que en la Tierra.
Anda.
Hombre, los astronautas lloran porque son seres humanos, pero no deberían llorar, la verdad. Y además, de hecho, intentan evitarlo porque duele llorar en el espacio, duele un poquito más. La pregunta nace de un hecho real. Ajá. Todo el libro parte de anécdotas de hechos reales, que tienen mucha ciencia detrás, ¿no? Es un hecho real de un astronauta norteamericano que en plena misión espacial, cuando estaba haciendo lo que los técnicos llaman una actividad extravehicular, es decir, salir a dar un paseo fuera de la nave con su casco de protección y su traje de personalización, etcétera, pues se le irritó un ojo. Anda. Dijo aquella famosa frase de Houston, tenemos un problema, pero el problema era que le picaba mucho el ojo. Y claro, a 27.000 kilómetros por hora y a 500 kilómetros de distancia de la Tierra hacia arriba, pues uno no puede quitarse el casco y rascarse el ojo, ¿no? Así que tuvo que volver rápidamente a la nave. El problema era que una de las sustancias químicas que se echa en los cascos para que no se empañe la visera, pues había desprendido un vapor y le había irritado uno de los ojos. Cuando llegó a la nave y se quitó el casco, se dio cuenta de algo que parece obvio, pero que él no había caído, y es que las lágrimas en el espacio no caen, no ruedan por la mejilla, porque no hay gravedad, con lo que se acumulan en el lagrimal y generan una especie de bola acuosa, que puede ser dolorosa, sí, puede ser muy dolorosa. La historia terminó bien, ¿eh? Este astronauta, el capitán Feustel, se quitó el casco, esa bola de lágrimas salió flotando por el espacio.
Como cuando vemos que se echan zumo, ¿no? Creo que era en Apolo 13, que echaban zumo y jugaban a cogerlo, ¿no?
Eso es una especie de bola de líquido. Y él pudo romperla con el dedo y convertirla en miles de pequeñas lagrimitas suyas que volaron por el espacio durante unos segundos hasta que se descompusieron. Así que tiene un final romántico, pero la historia, aparte de enseñarnos mucho de cómo funcionan los líquidos en el espacio, pues ha dado origen a la inspiración del título de este libro.
Oye, pero duele, ¿eh? Que tiene un final bonito, pero desde que tiene que doler.
A ti le dolía al pobre.
Sí. De todas maneras, claro, estamos hablando de que esto es un libro que nos vale para ir a la piscina, para ir a la playa, que estamos en los tiempos en los que estamos, y que incluso estando en la playa vamos a poder contestarnos preguntas. Porque, claro, en la playa, ¿qué hay? Normalmente niños.
Sí.
¿Quién es el de los grupos entre los humanos, quiénes son los más preguntones, Jorge?
Los niños, sin duda. Hay dos grupos de humanos. Son muy preguntones, los niños y los científicos.
Eso es.
Que son como niños mayores, como niños adultos, sí, es verdad.
Un poco más altos, ¿no?
Sí, eso es, y con bata blanca y tal, pero mantienen en buena medida esa capacidad de preguntarse, esa curiosidad impenitente que tenemos los seres humanos cuando somos criaturas de Homo sapiens, ¿no?
Sí.
Los niños que son preguntones son los más inteligentes, todos lo son, todos son muy preguntones. Y me parece fatal, por ejemplo, que cuando un niño pregunta mucho, precisamente le digamos preguntón como despectivamente.
Sí.
Niño, no seas preguntón. No, los niños tienen que ser preguntones y tienen que seguir haciéndolo. Y ante una pregunta de un niño hay dos cosas horribles que se puede hacer. La primera es decirle eso, no seas preguntón, y cercenarle su capacidad de curiosidad. Y la otra es contestársela directamente. Yo en el libro lo que cuento es que lo mejor es acompañar a ese niño, esa niña, a que encuentre la respuesta por su cuenta, con nuestras pistas, pues explicándole dónde se puede encontrar la información para informarse, pero no contestársela directamente, porque el camino hacia encontrar la respuesta es muy placentero y es la base de la ciencia. Si hacemos eso, tendremos buenos científicos y científicas en potencia en el futuro.
Ajá, bueno. Lo que pasa es que algunas preguntas tela, ¿eh?
Bueno, algunas son difíciles. Yo tengo un capítulo en el libro que son 25 preguntas que cualquier padre o madre se estremecería de que su hijo le hiciese. Y no porque sean escabrosas o porque sean temas delicados, sino porque algunas son de una ingenuidad pasmosa, pero que tienen muchísimo conocimiento detrás. Por ejemplo, o sea, vamos a dejar algunos ejemplos si te parece.
Venga, a ver.
Pues, ¿de qué color es un espejo?
Pues hombre.
Pues claro, nunca nos hemos preguntado a lo mejor de qué color es un espejo. Y es un momento muy bonito si nuestro hijo o nuestra hija nos lo preguntan, para explicarles pues que efectivamente el espejo lo que hace es rebotar toda la luz que le llega, de manera que por igual toda la radiación lumínica vuelve a nosotros. Claro, sabemos que un vestido es rojo, por ejemplo, porque absorbe toda la radiación lumínica menos la que tiene que ver con el rojo, que es la que nos devuelve, y por eso le vemos rojo. Sí. Si nos devuelve todas las luces, por igual, toda la radiación lumínica, lo veríamos blanco, que es la suma de todos los colores. Pero el espejo no lo vemos blanco, y aún así nos devuelve toda la radiación lumínica.
Sí,
lo hace porque nos devuelve la radiación justo en la misma dirección en la que le llega. Por eso, en lugar de mezclarse los rayos, lo que hacen es darnos una imagen especular, es reproducir la imagen que tiene delante. Así que, ¿de qué color sería un espejo? Pues tampoco es muy fácil responderlo, salvo que hagamos un experimento, y es poner un espejo delante de otro. Y veremos ese famoso túnel infinito de espejos, el último de todos, lo vamos a ver un poco verde.
Un poco verde.
Porque es la radiación que mejor rebota en la superficie especular de un espejo, la verde. De manera que respuesta para nuestro niño, nos ha preguntado eso. Si tuviésemos que elegir un color de un espejo, tendríamos que decir que los espejos son verdes.
Bueno, yo la del espejo no me la han preguntado nunca, pero esta, la que también está en estas 25, la de si un mosquito pica a un borracho, se emborracha también. Esa yo creo que hasta los adultos nos la hacemos, ¿eh, Jorge?
Claro, es muy curioso, y además nos da también pie para contar muchas anécdotas científicas. Por ejemplo, que hay científicos que han hecho la investigación. Porque hay científicos para todo. Y en este caso lo que han hecho es introducir a diferentes insectos en volátiles de alcohol a ver cómo reaccionan. Bueno, los mosquitos están muy preparados, como casi todos los insectos, para consumir alcohol. No directamente, pero sí para olerlo. Entre otras cosas porque muchos de ellos ponen sus larvas en la fruta cuando está madura.
Claro.
Y se orientan por los alcoholes que se segregan cuando el azúcar de la fruta se fermenta. Es la pista que les da. Por ejemplo, la mosca de la fruta pues aparece mucho en los lagares o los viñedos o donde hay fruta que se está pudriendo, ¿verdad? A través de husmear los vapores etílicos del azúcar cuando fermenta. Bueno, pues eso les permite controlar mucho el alcohol. No tienen hígado, pero si tuviesen hígado lo tendrían muy grande y muy resistente. De hecho, solo si bebiésemos unos 600 litros de vino aproximadamente, seríamos capaces de emborrachar un mosquito nosotros con nuestra sangre. Así que mucho antes de eso nos habríamos muerto.
Ya. Oye, encima son más resistentes que nosotros.
Sí, muchísimo más. Para el alcohol, muchísimo más.
Bueno, el capítulo, el libro, está dividido en 27 capítulos, creo que son, ¿no? 27 apartados.
Sí.
Y, hombre, hay alguna pregunta que... ¿Por qué nos empeñamos en jugar a la lotería? Pues para tapar agujeros, que es lo que se dice siempre que te toca, ¿no?
Sí. Bueno, cuando toca sí se tapan agujeros, lo malo es que nos toca muy poquita gente, ¿verdad?
Eso es.
Es muy curioso, ¿no? Si nosotros analizamos matemáticamente la probabilidad que tenemos de que nos toque la lotería, no jugaríamos. El Euromillón tiene una probabilidad de 1 entre 75 millones, o sea que es prácticamente imposible. Es lo más cercano a lo imposible que existe que nos toque la lotería, ¿no? Aún así jugamos, y jugamos porque por un fenómeno que los científicos han llamado la aversión a la pérdida. Nos da más miedo la sensación de que le toque al vecino y no a nosotros, qué placer nos produce jugar a la lotería. O sea, el miedo a perder es muy superior a la satisfacción de ganar. Y eso está muy demostrado, por ejemplo, con una investigación que se realizó haciendo a la gente que valorase cuántas tazas de café admitirían para ellos ceder la suya propia. Le daba una taza a cada uno.
Sí.
Si te doy una taza, tú me das la tuya. Y dice, no, un intercambio igual por igual, no. Y si te doy una taza y media, tú me das la tuya, tampoco. Así fue subiendo hasta que se encontró que el límite máximo era 2,47 tazas. Es decir, que debíamos decir el refrán que más vale un pájaro en mano que 2,47 volando. Porque es a partir de ahí cuando ya la aversión a la pérdida se libera. Ya no tenemos tanto miedo a perder lo que poseemos, ¿no? Pero ese fenómeno está también en la compra de lotería. Nos impulsa el miedo de que le toque al vecino bastante más que el placer que nos podría generar a nosotros que nos tocase.
Ya. Bueno, yo he descubierto una cosa en el capítulo 4, que es por qué los chinos son intolerantes a la lactosa y los europeos no. Y es que, claro, cuando leo levantarse por la mañana, caminar dando somnolientos tumbos hasta la cocina, abrir la nevera y sacar la botella de leche para echar un trago es un acto mucho más complejo de lo que podamos imaginar, y solo el 35% de la humanidad puede hacerlo. El resto tiene ciertas intolerancias a la lactosa. A mí el cine me ha engañado mucho, Jorge, porque es que siempre van a coger la leche, lo primero.
Sí, pero fíjate que generalmente los protagonistas que hacen eso suelen ser de raza blanca.
Sí.
Anglosajones. Uh-huh. Y es que efectivamente es entre la raza blanca, sobre todo en la raza blanca europea, donde menos intolerantes a la lactosa hay. Uh-huh. Sin embargo, entre los asiáticos, por ejemplo, en China y en Japón, la intolerancia a la lactosa pues alcanza cotas del 85 y hasta el 90% de los ciudadanos.
Mucho,
es decir,
sí,
que muy poquita gente puede tomar leche cuando es adulto. Eso tiene una razón también científica. Nosotros somos mamíferos y como todos los mamíferos, segregamos cuando somos chiquititos, cuando somos bebés, una sustancia que se llama lactasa.
Sí.
Y esa sustancia nos permite metabolizar la lactosa de la leche de nuestras madres y podemos digerirla sin que nos haga daño. Pero a lo largo del tiempo perdemos esa sustancia. Cuando cumplimos 6, 7, 8 años empezamos a perderla. Porque la evolución prepara a todos los mamíferos, a todos, no solamente a los seres humanos, para que dejen de comer la leche de su madre y se busquen la vida por su cuenta y coman otros alimentos. Pero hubo hace unos 10.000 años una familia europea, en lo que hoy conocemos como Hungría, que desarrolló una mutación genética que le permitió seguir produciendo lactasa incluso de adultos. Es decir, fueron los primeros seres humanos y los primeros mamíferos, incluyendo cualquier tipo de mamífero, que podía seguir bebiendo leche aunque hubiesen crecido.
Sí.
Por eso fue una ventaja evolutiva muy importante, les permitió sobrevivir en tiempos de hambre, en tiempos de crisis alimenticia, y transmitieron sus genes a todos los europeos. Por eso hoy la mayoría de los europeos podemos beber leche de adultos, sin embargo la mayoría de los asiáticos no.
Madre mía. Claro, por eso nos cuesta tanto encontrar... Bueno, nos cuesta. A ver, gente que ha estado en China y en Japón dice que encontrar leche es difícil, ¿no? Por eso ahí la de soja es la que más tenemos. Ajá. Tenemos muchas preguntas, pero yo quiero saber qué te lleva a ti, Jorge, a buscar estas preguntas y meterlas todas aquí dentro, en estas casi 330 páginas.
Pues fíjate, tengo la suerte de que llevo ya cerca de 20 años, quizá un poquito más, haciendo divulgación científica en diferentes medios, y durante todo este tiempo pues he tenido el privilegio de hablar con los mejores científicos y científicas del mundo. He hablado con premios Nobel, con premios en fronteras del conocimiento, con gente que ha hecho investigaciones apasionantes, y todos ellos, o casi todos ellos, cuando salen del laboratorio y se quitan la bota blanca, pues y se van a tomar unas cañas contigo, ven el mundo de una manera especial. Son curiosos impenitentes y se hacen preguntas que nadie se hace o encuentran respuestas en los fenómenos cotidianos que a nadie se le ha ocurrido que pudiesen existir, ¿no? Y generalmente eso no sale en los medios de comunicación.
Yeah.
En los medios tratamos los grandes avances científicos, el bosón de Higgs, la sonda Voyager, un descubrimiento de una molécula contra el cáncer, que no está muy bien, y tenemos que seguir haciéndolo. Pero la otra parte, el por qué lloran los bebés o por qué tenemos culo tan gordo los seres humanos,
es que eso es verdad,
o por qué no caen las lágrimas,
sí.
Eso no sale en los medios. Y sin embargo, estos científicos también se preguntan sobre eso y tienen respuestas apasionantes. Y eso fue lo que me llevó a recoger todas estas anécdotas y publicarlas en formato libro, dando muchísimas respuestas, pero generando también muchas más preguntas, porque al final el libro es más un homenaje a lo que no sabemos que a lo que sabemos, a lo que todavía nos queda por conocer, que es mucho.
Ya. Y claro, lo que tú decías, el bosón de Higgs, yo me meto en la cama y no pienso en el bosón de Higgs, pienso en otras cosas.
Claro.
Por ejemplo, ¿no? Sí, pienso.
Pues, por ejemplo, entonces que tenemos el culo tan gordo que veo que nos ha preocupado una pregunta cuando la dejó caer ahí, nos ha llamado la atención.
La gente se preocupa porque tiene el culo gordo, ¿no? Siempre se lo está mirando, no sé. La estética manda.
Nosotros somos así. Y además estamos diseñados así por naturaleza. Si comparamos nuestras posaderas con las de un chimpancé, que sería nuestro primo más cercano, ellos lo tienen menos prominentes. A lo mejor algunos animales, como los mandriles, la tienen de colores, ¿no? Muy llamativos. Pero la musculatura es muy escasa. No tienen glúteos tan grandes como nosotros. Nosotros tenemos estos glúteos, entre otras cosas, para correr maratones. El ser humano está diseñado para correr largas distancias. Hace cientos de miles de años se dedicaba a cazar a sus presas por extenuación. Las perseguía y cuando se cansaba la presa, entonces las podían cazar. Y para ello necesitábamos un cuerpo preparado para trotar a velocidad media. No somos muy veloces, pero sí somos muy constantes en la carrera. Y eso requiere musculatura muy poderosa en las piernas, unos tendones muy potentes que nos permiten ahorrar energía en cada paso, y un centro de gravedad bajito y pesado, que son las posaderas, que es el culo. Y por eso tenemos esa forma, justo en el centro del cuerpo y ningún otro animal la tiene así.
Anda, va a correr, fíjate. Estoy pensando en un león detrás, ¿eh? Mal,
bueno,
mal.
Eso sería para
me
correr.
Me viene un león, un guepardo y digo yo, no me importa, por mucho culo que tenga yo ahí, no
si
me da para correr mucho.
Estorba más que ayuda.
Eso es.
En ese caso sí, no es muy útil, ¿no?
Eso es. Dices en el capítulo 22 que esperas que a esta altura del libro haya convencido a algunos lectores de que la ciencia no es precisamente aburrida. Hay gente que piensa que la ciencia es aburrida y que es para raritos, ¿verdad?
Sí, hay gente que lo piensa. Yo creo que buena culpa de ella tienen primero algunos científicos que no la explican muy bien, y luego los comunicadores científicos que a lo mejor tampoco hacemos lo posible por explicarla. Ahí también me meto yo en el saco de los culpables, ¿no? Por eso intentamos permanentemente buscar formas diferentes de explicar la ciencia para romper ese mito de que es aburrida. Pero no es nada aburrida. O sea, los científicos son gente apasionante que también viven la vida con humor, con pasión, con dolor, con amor, también se enamoran, también sufren, también tienen sus dudas, también les preocupa que un familiar suyo enferma y muere, y se apasionan en la búsqueda de la solución para esa enfermedad, ¿verdad? Y dijo una cosa a Chesterton, en el escritor inglés, que habrá sido un poco como el leitmotiv de mi carrera como divulgador, y es que divertido no es lo contrario de serio, divertido es lo contrario de aburrido. Es decir, que se puede ser muy serio y hablar de cosas muy serias, pero además haciéndolo de manera divertida, de manera muy, muy atractiva para todos los públicos. Y este libro de ¿Por qué los astronautas no lloran? Yo creo que es para eso, para todos los públicos, para el que sabe de ciencia un poco y quiere saber de reírse un poco con la ciencia y otras disciplinas, y para el que no sabe de ciencia pero quiere por primera vez indagar un poquito en algunas preguntas científicas de la vida cotidiana que son apasionantes.
Quiero destacar también el capítulo 19 porque he encontrado algo en lo que nos pasa a todos, ¿no? Que yo creo que el ser humano, y si me estoy equivocando, aquí el experto eres tú, me corriges, es muy sugestionable, ¿no? El capítulo 19 dice, si crees que vas a morir, morirás, ¿no? Si a alguien le dices que está enfermo, acaba creyéndoselo.
Por supuesto, no te equivocas en absoluto, ¿no? Ninguna corrección merece ese comentario porque
somos muy sugestionables.
Muy demostrado, sí. Y fíjate hasta qué punto. En el libro cuento una experiencia de unos científicos japoneses.
Sí.
Que utilizaron como voluntarios personas que tenían alergia a una picadura de una araña.
Sí.
Entonces les pasaron por el brazo con los ojos cerrados unos algodones.
Ay.
Y les hicieron creer que era una araña.
Ay,
pues generaron una reacción alérgica. Les salieron un sarpullido, una erupción cutánea. Hasta ese punto, la sugestión de nuestra mente puede convertirse en algo físico. La relación entre la mente y el cuerpo todavía es un gran desconocido. Es un gran misterio. Pero hay una ciencia que se llama psiconeuroinmunología, o sea, que une la psicología,
¿sí?,
la neurología y la medicina, la inmunología, que trata de demostrar efectivamente eso, hasta qué punto, si nosotros pensamos que vamos a enfermar, podemos enfermar. Y sobre todo lo contrario, si pensamos que nos vamos a curar, también nos curaremos. El estado de ánimo es fundamental para salir de una enfermedad, para mejorar un posoperatorio, para recibir con menos efectos secundarios una quimioterapia, por ejemplo. De manera que si nuestro estado de ánimo es más alegre, nuestras expectativas de curación son mucho mayores. Y esto no todo el mundo lo sabe.
Ya, pero a veces preferimos más hundirnos en el pozo de la miseria y la desesperación, ¿verdad? Que agarrarnos a un palo de esperanza.
Sí, pero eso es lo peor para nuestra curación. Y por eso los médicos pues no pueden trabajar aislados. Y no puede ir solamente por su lado el oncólogo y por otro el internista y por otro el psicólogo, sino que tienen que trabajar conjuntamente en hacer lo que siempre ha hecho la medicina. Que no es solo curar, es curar en el más sentido amplio de la palabra, que es cuidar. Es cuidar también nuestra mente y nuestro estado de ánimo. La salud es lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La salud, una buena salud, es un entorno positivo, tanto físico como mental.
Sí.
Y muchas veces solamente nos fijamos en lo físico.
Bueno, tú tienes varios libros, Jorge, y seguro que te ha quedado alguna pregunta en casa, en el ordenador metida, que no has metido aquí dentro.
Claro, millones. De hecho, mi sueño sería que al leer este libro, pues todos los lectores, todas las lectoras, se hagan más preguntas de las que se hicieron adentro. Eso sería que ha funcionado el libro, porque ya te digo que no es más listo que más respuestas tiene, sino el que mejores preguntas se hace. Y a mí me gustaría que este libro sirviese precisamente de eso, de estímulo, para más preguntas, pero tengo millones de preguntas que posiblemente daré en juego para un siguiente libro o para quién sabe qué, porque las preguntas nunca se acaban.
A mí me preguntó un niño en su día por qué a los pingüinos no se les congelaban los pies. Fíjate tú, o sea, que los niños son ahí también, que pensamos a veces de, ¿por qué cuando abres la boca yo también la abro cuando bostezo? No, no.
Pues
los niños a veces
es una gran pregunta.
Le dan al y coco sí, también, ¿no?
Claro, y siguiendo el consejo que antes dábamos, en lugar de contestar directamente, la idea sería pues ponerle delante de un libro de anatomía o de biología y explicar sí, cómo son los palmípedos.
Eso,
o cómo,
las patas, que he dicho yo los pies, las patas.
Sí, sí. Bueno, ¿con qué material? Tienen forma de pie muchas veces, ¿no?
Sí.
¿Y de qué estructuras tan hechas, cómo es su piel, cómo es la circulación sanguínea de un pingüino?
Contestarles enseñándoles a la vez, ¿no?
Eso es, que no daré directamente la respuesta. Lo que más es que aprendemos con ellos a la vez. Porque ahora mismo buscando esta respuesta seguro que aprenderíamos un montón de cosas.
Me ha gustado también eso de que aprendemos comiendo y cocinando. A mí que me gusta.
Claro, sí. De hecho es que cocinar nos hizo inteligentes. Claro. La cocina hizo que el ser humano se convirtiese en el primer animal inteligente sobre la faz de la Tierra. Al cocinar los alimentos, al pasarlos por el fuego, conseguimos que fuese necesaria menos energía para digerirlos y para masticarlos, y esa energía y ese espacio vital se ocupó en desarrollar el cerebro. Está muy relacionada la llegada de la cocina, del fuego primero y después de la elaboración de los alimentos, con el desarrollo de la inteligencia.
Bueno, pues mira todo lo que hemos aprendido y no vamos a seguir porque entonces ya destripamos el libro, Jorge, ¿no?
Bueno, quedan todavía 200 y pico
preguntas.
Pero
hasta a lo que nos ha llevado,
misterio,
a lo que nos ha llevado ese astronauta que salió al espacio y que dijo, ay, Houston, que tenemos un problema que me pica el ojo, ¿no?
Sí, sí.
Fíjate tú lo que...
Tirando del hilo hemos llegado a los pingüinos.
Eso es, fíjate tú, es como todo esto está conectado, ¿no? Lo de los 6 grados de separación, bueno, aquí han sido unos cuantos más, pero bueno, que tenemos en la mano el último libro de Jorge Algalde, ¿Por qué los astronautas no lloran? La gran ciencia de las pequeñas cosas que ha editado Planeta y que bueno, que lo pueden encontrar en sus librerías y disfrutar, porque no solamente con los más pequeños, nosotros también, porque igual nos pica la curiosidad y decimos, oye, pues ahora en vacaciones, en verano, un día de estos que llueve, que no puedo ir a la playa, pues voy a tirar de enciclopedia o de Google, que hoy en día está todo en la red. Jorge, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, me encantó hablar de ciencia con vosotros.
Adiós.